Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
A la 1 menos 5, las 12 menos 5 en Canarias, Ramón García Pellegrini, el Goya, la mejor película es para...
Tarde para la ira, era lo que estaba, lo que marcaban los pronósticos. Al final se ha llevado 4 Goyas, entre ellos mejor dirección Nobel, por supuesto mejor película, mejor guión original y mejor actor de reparto para Manolo Solo. Escuchamos el discurso de la productora, de Beatriz Bodegas.
Este sueño, Televisión Española, El Plus, Film Factory, Iguan, instituciones públicas, con todos. Y quiero compartirlo con... dedicarse a mis padres, que me enseñaron el amor al cine, al arte en general y el respeto a la cultura, y a su apoyo, y a mis hijos, Berta y Andrés, que nos sigan apoyando mucho y sigamos haciendo cada vez más cine, que talento hay de sobra en este país. Muchas gracias.
Ramón, entonces el ranking de los Goya, ¿cómo queda este año?
Bueno, pues para la ópera prima de Raúl Arévalo como director, 4 premios Goya, el de mejor película, mejor guión original, mejor dirección Nobel para el propio Arévalo y mejor actor de reparto para Manolo Solo. La gala de hoy ha estado bastante repartida, los premios gordos son para Tarde para la ira, pero Un monstruo viene a verme suma hasta 9 cabezones de los 12 a los que optaba. De 12 nominaciones ha convertido 9 premios Goya, entre ellos el de mejor director para J. Bayona, mejor dirección de arte, mejor dirección de fotografía y un largo etcétera. El hombre de las mil caras se queda con 2, Los últimos de Filipinas, Julieta, Que Dios nos perdone y El olivo con 1. Y os puedo contar que efectivamente ese doblete que ha hecho histórico Emma Suárez, ganando hoy el premio de mejor actriz de reparto y mejor actriz protagonista, no es el primer caso en los Goya. En el año 88, segunda edición, como os decía, Verónica Forqué ganó el de mejor actriz protagonista por La vida alegre y mejor actriz de reparto por Moros y cristianos. Y que no se me olvide, el Goya de honor para Ana Belén y el Goya al mejor actor protagonista para Roberto Álamo por Que Dios nos perdone. Eso es lo más significativo, lo más destacado de una gala que ha sido más ágil que otros años, que no ha tenido demasiadas pullas políticas, alguna que otra, y que ha sacado mucho pecho sobre el cine español, que ha recaudado más de 100 millones en las salas españolas y más de 65 millones de euros fuera de España.
Muy bien, pues Ramón, gracias por todo el despliegue. A ti y a todos los compañeros, un abrazo, hasta pronto. Gracias.
Un abrazo fuerte, Joseba.
Gracias, hasta luego.
Caula calor a la safor, bombecha al ritme. No es en fem merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb la olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, que volen...
Recuperamos la clave futbolística en esta última parte de Tiempo de Juego, yéndonos a Valencia. Volvemos a hablar con Hugo Ballester. Hola, Huguito, otra vez.
Hola, Joseba.
Y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Buenas noches.
Buena película tener Valencia, ¿eh?, en los últimos años. Fijaos la reflexión que se te viene, ¿no? Dices, lo mejor que le puede pasar al Valencia es que se acabe la temporada, que salve la categoría y a empezar a hacer las cosas partiendo desde cero para el próximo año. Pero llevamos tantos años diciendo lo mismo que ya que es un poco descorazonador esto, ¿no?
Sobre todo porque vienes de que la temporada pasada ya lo dijiste.
Claro, y la anterior, y la anterior.
Y a mí la reflexión que se me venía ahora con calma a la cabeza, lo contábamos en la presentación de Tiempo de Juego, también durante la retransmisión. Fíjate la fotografía, Joseba. El dueño está en Singapur, la presidenta también está hoy en Singapur. El entrenador es interino, antes era tu delegado. El director deportivo también es interino, antes era tu director de la escuela. La secretaría técnica está formada por una sola persona, que lleva un año ejerciendo, como es Vicente Rodríguez. Los jugadores están de paso, otros no tienen nivel. Esta es la obra de Peter Lim, que lleva invertidos en el Valencia 200 millones de euros. Y que hoy además, para más inri, ha visto cómo Mestalla se vaciaba con el partido en marcha. Casi como una metáfora del desencanto que se vive. Al final la realidad es que el Valencia esta temporada ha ganado 5 partidos con 3 entrenadores diferentes. De los 5 partidos, 4 los ha ganado el mismo, que es Boro. Y esto se va a hacer muy largo. Aquel que pensara, después de 2 victorias consecutivas contra el Español y contra el Villarreal, que ya había dejado de sufrir el Valencia por lo que restaba de temporada, estaba muy equivocado. se acaba de comenzar la segunda vuelta liguera y el Valencia lo ha hecho con dos derrotas, ante la Unión Deportiva Las Palmas y esta noche contra la Sociedad Deportiva Eibar. En ambos partidos fue muy inferior a sus rivales y hablamos con todo el respeto del mundo de la Unión Deportiva Las Palmas y de la Sociedad Deportiva Eibar. El Valencia es el cuarto presupuesto de la liga con 120 millones de euros. Y yo creo que esto es un largo camino que va a llevar al Valencia a una profunda reflexión y veremos si no continúa en esta autodestrucción que está viviendo el club.
Fermín, ¿qué reflexiones haces?
Poco más.
Porque ya preguntarte por el juego de hoy, es que ya es una cuestión de mucho más calado, ¿no? que el partido de hoy. Entonces.
Sí, porque además todo al final reside en un fallo estructural, ¿no? O sea, como dice Hugo, en el Valencia... Todo es ilógico, todo cambia de un día para otro, de una victoria a otra, ¿no? Y yo creo que al final el Valencia sobre todo es desilusión y la radiografía de este equipo es ver Mestalla, una de las aficiones más fieles, ¿no? Y que más asiste al campo, pues abandonando al equipo, o sea, dándole la espalda a mitad segunda parte, ¿no? Que el Eibar te haga cuatro goles, que el Celta en Copa te haga cuatro goles. Al final te demuestran que este Valencia pues no es un equipo, no es un club serio, está desorientado y está al borde del precipicio y solo le salva, yo sé una cosa que tú has dicho en otros fines de semana como este, en que los de abajo no ganan.
Claro, que como gane mañana el Sporting hay lío, Insisto, el Leganés se queda a dos y el Valencia se queda a tres.
Pero o sea, si no es mañana, será la semana siguiente, claro. Joseba. Si es que al final la condena del Valencia es que hasta la última jornada de Liga va a estar metido en el lío. Porque la realidad del equipo es que, insisto, has dicho, de lo futbolístico, ¿para qué hablar? Hoy a mí me ha dado vergüenza la imagen que ha dado el Valencia. Es cierto que la Sociedad Deportiva de Eibar, con un gran entrenador como es Mendilibar a la cabeza, exigente y sabedor de lo que tiene en plantilla y de cómo sacarle el máximo partido, como lo está demostrando esta temporada con el conjunto vasco, ha comenzado y ha terminado el partido 2-3 escalones por encima del equipo del Valencia en competitividad, en esfuerzo, en entrega, en orden táctico, en muchas cosas que podríamos valorar. Pero el Valencia, a nivel de imagen, hoy se ha arrastrado por el campo. Y eso sí que es preocupante, porque si bien es cierto que a nivel colectivo el equipo es una ruina, a nivel individual, hoy hay jugadores que quedan retratados. Hoy Garay ha visto una amarilla, Joseba, en el minuto 87, cuando el equipo ya perdía 0-4, teniendo cuatro amarillas ya acumuladas. Se pierde el próximo compromiso del Valencia. En el minuto 87, en una entrada a destiempo, en una jugada en el centro del campo. Es que lo que está pasando en el Valencia es muy grave. Y la imagen que se está trasladando es horrible. Hoy Alves se ha girado en la primera parte a encararse con la grada.
Siendo
el capitán del equipo. Entonces al final estamos aquí todos mirándonos el ombligo, en un sálvese quien pueda permanente, empezando por arriba, por los que mandan, por los que han consentido esta situación en el Valencia, y terminando por el último de los sutilleros, que da vergüenza ajena, porque todos están pensando en sí mismos, y ninguno en la institución casi centenaria como es el Valencia Club de Fútbol.
Y la pregunta... el problema es que al final te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, la irresponsabilidad de Munir el otro día en la expulsión, esa tarjeta de Garay, al final te das cuenta de...
Sí, son síntomas de desintegración.
Exacto, de que no hay compromiso. Realmente, y no es cargar las tintas contra estos dos jugadores en concreto, sino que son simplemente pues como destellos de lo que hay. Y si no es Garay, pues hoy pues será pasado mañana Mangala. El problema está que el equipo es... Hoy en día los jugadores, para mí lo que hay es una falta de responsabilidad real de lo que son y en qué club están. Pero claro, si al final los propios dirigentes son los que ponen a Gary Neville, pues ellos mismos están faltando la propia responsabilidad. Entonces, claro, al final pues los jugadores que siempre buscan una excusa para justificarse, aquí en este club la tienen muy, muy fácil.
Oye, y la duda que tengo yo, ¿quién es el que tiene que coger el toro por los cuernos? Porque eso es Alessanco, o es la presidenta, o es el dueño del club, o ¿quién es el que va a decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a empezar a trabajar y a poner las bases, los cimientos de este equipo? ¿Quién es el que da la voz y el que empieza a tomar decisiones?
Pues ahora mismo en Valencia está Anil Murti, que lleva 3 meses en la ciudad que además el hombre ha hecho, a diferencia de otros consejeros que llevan más tiempo, el esfuerzo de, evidentemente, aprender el idioma, acercarse a la gente, al entorno valencianista, a los aficionados, a exjugadores, a gente en definitiva del valencianismo, para asesorarse de qué está pasando en Valencia, pero no deja de ser un diplomático singapurense que lleva 3 meses en la ciudad. Y ese hombre es el que trata de ponerle el cascabel al gato porque la presidenta lleva 20 días en Singapur. Entonces, hoy el Valencia, que tendría que estar ya planificando, visto el desastre de temporada 2016-2017, la próxima, ese, bueno, que termine pronto la tormenta, pero vamos a planificar a construir de nuevo un edificio donde pueda crecer el valencianismo y soñar con cotas mayores, hoy la dirección deportiva es interina. El entrenador es Boro, que por cierto, Boro, que ha asumido el cargo y que se siente entrenador, ya no se siente delegado en funciones como técnico en el banquillo, Boro está en entredicho también. Y Boro tiene no 5 partidos al mando, como en veces anteriores. Boro tiene ahora toda la segunda vuelta por delante. ¿Quién nos dice a nosotros que si Boro encadena 2-3 partidos consecutivos perdiendo, no tenga que ser reemplazado otra vez? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se preocupa de verdad por el Valencia Club de Fútbol? ¿Quién no mira para otro lado? ¿Quién no hace oídos sordos ante una afición que está clamando al cielo por el despropósito y el desgobierno que está viviendo? ¿Quién es el que instaura dentro del club otra vez el sentimiento de pertenencia para que los jugadores no sean ave de paso? Todas esas preguntas, Joseba, están en el aire. Y por desgracia, vivimos en el resultadismo de ganar 2 partidos seguidos y decir que ha pasado la tormenta. Pero la tormenta está instaurada en el club desde hace tiempo y no ha pasado todavía lo peor.
En fin, malos tiempos para el Valencia. A ver qué pasa en el futuro más cercano. Gracias, Huguito. Gracias, Fermín.
Un abrazo. Un abrazo, Joseba.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Nos falta por saber qué pos ha dejado el Málaga 0 Español 1. Ha merecido mucho más el Málaga, pero lo cierto es que con el gato Romero tiene unos datos muy preocupantes, ¿verdad, Javi Bautista? Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pero escuchando a Hugo y escuchando a la gente de Valencia, nada que ver.
El que no se consuela, ¿verdad?
No, pero ¿sabes qué pasa? Que hoy he escuchado muchas comparaciones Valencia-Málaga, porque eran 2 equipos hechos para estar arriba, y sí que es verdad que las sensaciones del Málaga es muy distinto, por ejemplo, a lo que desprende el Valencia, ¿no? Se sabe que el gato no ha ganado todavía, que lleva 5 partidos sin ganar, 7 partidos todavía sin ganar en el Liga al Málaga, lo que lo condena a estar con 22 puntos todavía, ¿no? Desde que lo dejó Juan de Ramos. Pero la sensación es otra. El equipo va al campo del colista la semana pasada y merece ganar, y hoy de calle ha dominado. Ha sacado, lo contábamos en el tiempo de juego, ha sacado 16 corners en la segunda parte. Lo que pasa es que la gran mayoría, todos mal ejecutado. El pozo que deja en el Málaga, pues es un poquito de indiferencia, como diciendo, si ganamos nos desbloqueamos, y el equipo está un poco bloqueado en el ataque. Se nota mucho la no presencia de Sandro en el ataque del Málaga, todo lo contrario del Español, que ha ido a favor de Dora. Un equipo que empieza a ganar, que lo empieza a hacer muy bien, que se empiezan a creer que pueden lograr el objetivo de meterse en Europa, y ha sido, pues eso, lo ha dicho Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa a terminar el partido. La creencia de jugar, cuando no juegas bien, pues te tiene que salir del partido de otra manera, y hoy con lucha y esfuerzo y sacrificio lo ha conseguido. Muy práctico el Español, pero sí, injusto el marcador, sobre todo para el Málaga.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Un saludo, buenas noches.
Hablando de mañana, a las 12 en el Pizjuán se juega el Sevilla-Villarreal, gran partido. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Te iba a decir que ya es hora de que se hable solo de fútbol, sí, pero creo que no, ¿no? Porque bueno, los Viris creo que ya han dicho que ya desaparecen de allí, o que no van a hacer nada más a partir de ahora.
Sí, de momento mañana no van a animar y no lo van a hacer como grupo. Después de todo lo ocurrido esta semana, y como venimos contando durante la semana, Joseba, se habla de fútbol, pero también de noticias extradeportivas. Va a ser el primer partido nervioso en el que no van a poder acceder ni pancartas ni bufandas con el lema Viris, después de que Antiviolencia declarase al grupo esta semana como violento. En cualquier caso, tanto los jugadores, incluso hoy mediante un comunicado, como el club, han hecho llamamientos a la grada para que mañana la grada esté unida y arropen al equipo en una cita clave para seguir la estela del Real Madrid y del Barça, y sobre todo para mantener la distancia respecto al Atlético de Madrid, que hoy ha ganado su partido, y prácticamente distanciar definitivamente a un rival directo en la Liga de Campeones, en esa pelea por las 4 primeras plazas, que es el Villarreal. Esto es un poco lo que rodea el partido, ¿no? Así que mañana, en las previas del partido, habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre en los accesos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y luego lo deportivo, te cuento que Sampaoli recupera un hombre clave para él, como es Vitolo.
Hombre.
Que Sí, es básico, un jugador, bueno, yo creo que es el jugador franquicia que tiene este Sevilla. Tiene grandes estrellas este equipo esta temporada, como puede ser Nasri o ahora Jovetic, que ha venido en este mercado invernal, pero la bandera de este equipo en el campo es Vitolo, y mañana vuelve después de perderse los dos últimos partidos. Es baja pareja por sanción, y también Escudero, que no se ha recuperado de un problema muscular y que no va a estar en el partido. Pero ojo, tiene alguna baja el Sevilla, pero el que tiene baja realmente es el Villarreal. No está Sansone por lesión, y Álvaro y Roberto Soriano también se pierden el partido por sanción. En cualquier caso, es un partido que tiene una pinta excepcional, pero que también está rodeado de todo lo que esta semana se ha vivido, con este lío de los viris, con el comunicado hecho público por el Sevilla, las medidas tomadas por antiviolencia, así que mañana habrá que estar pendiente de lo que ocurre dentro y fuera del Sánchez Pizjuán.
Pues estaremos muy pendientes a partir de las 12 en punto del mediodía. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo, Joseba, hasta ahora.
Y dos partidos más. A las 4 y cuarto de la tarde se juega en el Molinón un importantísimo Sporting Alavés, sobre todo para los de casa, para los de Rubi. Novedades, Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Primer partido de Rubi en el banquillo del Molinón, y el Sporting con la opción de ponerse a solamente 2 puntos del Leganés. En la convocatoria de 20 jugadores han entrado los fichajes Mikel Vesga y el altísimo delantero Lacina Traoré. Además, vuelve tras una lesión el defensa Jorge Meré, y pasan directamente del once inicial a la grada Borja Viguera y Víctor Rodríguez. El Deportivo Alavés llega a Gijón pensando mucho en el partido clave de la Copa del Rey del miércoles contra el Celta. Habrá cambios en el once, no han viajado Camarasa, Teo Hernández ni Toquero, tampoco el fichaje Rodrigo Eli. Comienza a las 4:15, habrá una gran entrada en el Molinón, hay precios especiales para este partido y lo dirige el colegiado extremeño Gil Manzano.
Y a las 6:30 de la tarde en Anoeta se juega el Real Sociedad Osasuna, y estas novedades, Marco Antonio Sandegabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vuelve Yuri en una Real Sociedad que no podrá contar con Íñigo Martínez, sancionado con doble amarilla en el Santiago Bernabéu. Eusebio también ha llamado a filas al 9 del Sanse, John Bautista. Sigue sin poder contar con Aguirreche, Markel Vergara o Carlos Martínez, lesionados. Osasuna cuenta con Sirigu bajo palos, pero no ha podido citar a los dos centrales que ha fichado en el mercado de invierno, ni Loé ni Vujadinovic. Tampoco entra en la convocatoria Oriol Riera, que arrastra pequeñas molestias. Se desplazarán más de 1,000 osasunistas a Noeta. Pitará el aragonés Jaime Latre.
Y para terminar con el fútbol, hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se nos va a acabar la Premier en febrero.
Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Porque el primero le saca 9 puntos al segundo. Y no es solo que el primero le saque 9 puntos al segundo, es que el Chelsea le saca 9 puntos al Tottenham, pero ni el Chelsea tiene pinta de aflojar, ni los que van por detrás del Chelsea tienen pinta de comerle el terreno. Así sí. Que sí, me temo que sí. Me temo que en febrero nos vamos a quedar sin lucha por la Premier. ¿Quién sabe? Quizá a lo mejor el Chelsea sufre un bachecillo en marzo y abril y tenemos un poquito
socavón,
de
socavón,
Pero sí, por eso, no tiene socavón, no tiene mucha
gracias.
Pinta.
Más
después de la victoria hoy sobre el Arsenal, claro. 3-1, con 2 goles españoles, Marcos Alonso el primero y 6 el último. El gol de Marcos Alonso ha tenido polémica, porque salta con el brazo, el lateral español, con el brazo extendido y le pega un porrazo, yo creo que sin querer, pero le pega un porrazo a Bellerín y Bellerín se ha tenido que marchar del partido. Afortunadamente el lateral del Arsenal no tenía nada más que un mareo, no se ha roto nada, ni ha tenido ninguna contusión ni nada, solo ha sido el mareo del golpe y de la caída, pero el Chelsea se ha llevado el partido justamente. Aparte de esa acción, el Chelsea ha sido justo vencedor hoy. Así ha empezado el día, y el día ha terminado con, no sé si lo has visto, Casillas haciendo grandes paradas,
bueno,
para salvar.
Sí,
no, los dos últimos paradones son paradones, pero es que antes había hecho 2 buenas paradas también para que Loporto le ganara hoy un partido importante al Sporting de Portugal 2-1, porque Loporto es líder momentáneo de la Liga Portuguesa, o sea que está bien Iker y hoy ha estado inmenso. Entre medias que ha habido, pues una goleada del Nápoles, por ejemplo, 1-7.
Están asustados aquí los madridistas de la reacción, ¿no? Y decir, ay.
Bueno, hay que tener en cuenta que el Nápoles la semana pasada no pasó del empate con el Palermo, que es un equipo que está en descenso y al que no le pudo meter mano, le marcó el único gol del partido, creo que pasada la hora de partido. O sea que ni lo de hoy ni lo de la semana pasada. Normalmente esto del fútbol suele ser un término medio, y con el Nápoles también es un equipo que ataca bien, que tiene un buen ataque y que normalmente hace goles, pero es un equipo que defiende mucho mejor lejos de Reina que cerca. hoy se ha visto porque el rival también ha tenido ocasiones. Solo le ha marcado uno, pero le ha hecho ocasiones el Bolonia al Nápoles. Que el Nápoles, cuando tiene espacios y puede correr y puede contragolpear, a veces se infla. Y es lo que ha pasado hoy.
Y mañana damos la Copa de África, ¿no? La final.
Sí, señor. Como no hay partido de Liga a las 9:45, pues retransmitiremos o haremos lo que podamos con el Egipto-Camerún, que es la final de la Copa de África. Egipto es la selección que entrena Héctor Cooper, es la selección más laureada de África. Y Camerún, que nadie esperaba que llegara a esta final, pero ha llegado. Por cierto, le preguntaron a Cooper qué hay de su mala relación con las finales. Y dijo Héctor Cooper, yo creo que con bastante gracia, que al final no no va a ver el partido, que se va al cine durante la hora del partido y ya está.
Temo a Poli y a Tomás mañana en un partido de este tipo.
Y yo también.
Tú
pero
también,
bueno.
Claro. ¿Qué le vamos a
hacer? Capearemos el temporal.
Hasta mañana, Fernando. Gracias.
Un abrazo.
A otro. Vamos a tener mucho profe Paniagua desde esta semana después de que se haya estrenado el eGamers Cope. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal la experiencia?
Asustados estamos.
No me digas.
Sí, sí.
Por lo bueno.
Abrumados, por la buena acogida.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, no. Impresionante.
Creía que no lo había oído nada.
Impresionante. Yo estaba absolutamente convencido, hombre, tanto como nadie, ¿no? Digo, pero bueno, esto es un microcosmos, tampoco... teníamos muchas expectativas, pero uf, es impresionante. Hemos tenido en la encuesta 750 opiniones, triplicando, no sé si te lo ha contado Luis Millán, pero triplicando encuestas que hacen programas que se emiten en prime time y en la radio, no como nosotros, que somos un podcast, ¿no? En cope.es. Joder. De los muchos y buenos que hay en la casa, por cierto, pero la verdad es que estamos abrumados porque... Como alguien me dijo una vez, el problema no es hacer el primer show, ¿no? El show piloto, sino que si tiene aceptación es mantener el ritmo en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Y por eso estamos, yo por lo menos estoy asustado.
Se cuelga los jueves, ¿no?
Se cuelga los jueves, sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Pues ya sabe la cita, ¿eh? Todos los jueves con eGamers Cope. Hablamos de la NBA porque luego te preguntaré por la Super Bowl y en este caso de deporte y de política porque Greg Popovich, que me parece uno de los tíos más interesantes de la NBA a pesar de su carácter...
Lo es.
Ha igualado el récord de victorias con un equipo, 1127, igual a Jerry Sloan de Utah. Lleva 21 años y su última perla ha sido, si naces blanco tienes una enorme ventaja en cuestiones como la educación, la economía, la cultura de la sociedad. ¿Te imaginas un entrenador de fútbol de élite hablando de estos términos en Europa, profe?
Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero bueno, yo creo que Popovich es un personaje muy especial. Él no lo admite, pero todo el mundo que conozco, yo a él le conozco en persona, pero no tengo, digamos, mucha relación con él, pero gente que le conoce bien afirma que trabajó en los servicios de inteligencia y que habla bastante bien el ruso. Con lo cual, cuando, creo que ya te lo conté, cuando él dijo que la elección de Trump había sido un cuasi golpe de Estado entre determinadas agencias de inteligencia, o mejor dicho, facciones de una determinada agencia de inteligencia de los Estados Unidos y los hackers soviéticos, rusos, de la siguiendo modus operandi de la era soviética, que era lo que te quería decir,
sí.
Pues a uno le entra un cierto escalofrío, ¿no? Y luego ha sido uno de los... personajes del mundo del deporte en Estados Unidos que más ha hablado en contra de Donald Trump y de sus medidas que cuanto menos hay que calificar como controvertidas. También hay que decir que otro gran entrenador, este más joven, discípulo suyo en gran medida, que es Steve Kerr, el entrenador de los extraordinarios Golden State Warriors, también ha hablado en contra de Trump, ha hablado en contra de las medidas, sobre todo las restricciones de viaje a los inmigrantes y en el caso de Steve Kerr además con conocimiento de causa y con una fuerza moral monumental, porque a su padre lo mataron en Beirut. Su padre era profesor universitario, yo le conocía a Malcolm Kerr.
Anda.
Era un gran profesor, además, de historia americana y hablaba árabe, y le mató lo que entonces se llamaba la yihad islámica, que luego se convirtió en lo que hoy es Hezbollah o Hezbollah.
Uh-huh. Profe, quedan 3 semanas para que se cierre el mercado. Los Cavs están haciendo el casting de bases. ¿Ves alguna posibilidad de que José Calderón vaya para allí?
Hay posibilidades, porque el casting no necesariamente significa que vayan a elegir a los que están presentándose al casting, ¿no? Y sí hay posibilidades, porque los Lakers, que yo creo que no se van a mover mucho en cuanto al mercado, porque hay además mucho mare magnum, te tengo que contar que Hoy se decía, ayer, dijo la prensa que Magic Johnson había firmado como asesor de los Lakers, y por ahora no es exactamente así. Ha firmado como asesor de una parte de la propiedad de los Lakers, que es en concreto Jenny Buss, la exnovia de Phil Jackson. Esto es como un culebrón, ¿sabes?
Sí, ya veo.
Porque los hermanos se llevan fatal. Pero bueno, los Lakers, por lo que me dicen, no van a tener grandes movimientos en el mercado, pero sí que es posible que José esté dentro de las posibilidades de hacer algún traspaso, si los Lakers buscan sobre todo alguna opción de draft, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que LeBron James, que es el motor de los Cleveland Cavaliers en todos los sentidos, incluyendo además decisiones de despacho, otra cosa que aquí choca mucho, ¿no? O chocaría mucho, que se involucre un jugador a ese nivel en temas de gestión de la plantilla. LeBron quiere refuerzos, él quiere, como sea, a Carmelo Anthony, el jugador de los Knicks, que estaría dispuesto a irse, pero vamos, prácticamente andando a Cleveland, y por lo tanto se promete un mercado muy interesante durante este mes de febrero.
Profe, creo que es de justicia que reconozcamos cómo está creciendo Billy Hernán Gómez, lo que está creciendo,
sí,
vaya números está haciendo, y qué bien se tiende con un Porzingis, que es una de las sensaciones de la NBA este año.
Sí, señor, no, Porzingis además va a ser una... Si no se tuerce la cosa, que no tiene pinta, porque tiene una cabeza muy bien amueblada, Porzingis va a ser un jugador estelar, porque además Nueva York te da un gran foco mediático, y luego además, como el equipo no va bien, pues Carmelo Anthony está, por ejemplo, jugando de una manera muy irregular, ya ha empezado a pitarle mucho la gente, están mirando mucho a Porzingis, porque claro, allí automáticamente cuando tú tienes una temporada muy mala, y más si estás en un foco mediático como Nueva York, que es como Madrid y Barcelona juntos, mételo en una coctelera, elévalo a la N, o sea, te puedes imaginar la presión que tiene ese equipo en la ciudad de Nueva York, en New York City, y encima a la sombra de un equipo históricamente ganador como es el béisbol de los Yankees, ¿no? Pues él está jugando muy bien, va ganando cada vez más confianza él y el entrenador Jeff Hornacek en él, y por lo tanto yo creo que muy bien. Dentro de un año en el que, bueno, Marc Gasol, por supuesto, superestrella, Pau Gasol haciéndolo bastante bien en los San Antonio Spurs, él bien y el resto, bueno, pues todavía o acoplándose o no tan bien como se esperaba. Por ejemplo, en el caso de Sergio Rodríguez, ha tenido una caída importante de minutos y va a ser muy difícil que lo recupere. Ricky Rubio en línea de traspaso, Mirotic con rumores insistentes también de que si hay una buena oportunidad se podría ir. Ibaka es transferible, aunque no existe ese concepto como tal en Estados Unidos. Y por lo tanto, Billy Hernán Gómez es una buena noticia dentro de un año que no está siendo, a pesar de todo, pues claro, tenemos muchos ya y pasa de todo, ¿no? Pero los tenemos que les va muy bien y que ya están asentados como los Gasol, y me alegro mucho de que a Billy Hernán Gómez le vaya muy bien.
Sí, señor. Profe, ayer nos reprochaba un oyente que hablábamos poco de Luka Doncic. Es que no queremos alzar mucho la voz para que no se entere mucha gente.
A mí,
gente.
Yo soy de esa corriente. O sea, yo sí, creo ya
se van a enterar igual.
Yo creo que ya hemos hablado mucho de él. Lo hemos hablado además con Pablo, a mí me parece un jugador extraordinario, creo que lo he dicho aquí muchas veces, es una cuestión no de si se va a ir a la NBA, sino de cuándo se va a ir a la NBA.
Y la pregunta que te quiero hacer, ¿crees que puede ser el uno del draft en el 2018?
Puede serlo, sí puede serlo, porque, oye, Bargnani fue número uno en el draft, y este ahora mismo es mejor jugador que Bargnani, pero vamos, de aquí a Lima. Entonces, sí puede serlo. Yo soy muy cauteloso, ya me conoces, ¿no? Y además, sí, el tema del draft oscila mucho porque depende luego ya de quién te elija, ¿no? Como hay una lotería previa de colocación de equipos, pues a lo mejor ese equipo no necesita un jugador del perfil de Doncic. Aunque yo te digo una cosa, si yo fuera general manager de un equipo que tiene la primera opción o la segunda, yo no lo dejaría escapar a Doncic más allá de la opción 3. Para cubrirnos un poco, yo te diría que es un jugador que va a estar entre el 1 y el 5, segurísimo. Y eso significa que o el Real Madrid hace un esfuerzo económico importantísimo, porque los novatos en la NBA están limitados por lo que se llaman bandas salariales. Es una cosa un modelo que tiene la NBA en relación a los novatos para que no se les disparen los contratos a los jugadores, digamos, nuevos en la liga. Pero estaríamos hablando en el escenario de un número uno de draft proyectado a 2018, aproximadamente unos 11-12 millones por 3 años, ¿no? Entonces, claro, esos son 4 millones de dólares al año brutos. El Real Madrid tendría que hacer un gran esfuerzo para retenerlo.
Super Bowl mañana a las 12:30 de la noche en Houston. New England Patriots contra los Atlanta Falcons. ¿Eres de los clásicos que vas con Tom Brady a por el pentacampeonato o eres más romántico y quieres que ganen los primeros?
Yo siempre voy con el que se llama el underdog, y además Tom Brady, que a mí los Patriots me caen muy bien porque tengo muchos amigos en Nueva Inglaterra. Estos Patriots son el equipo de Nueva Inglaterra, de la región de Nueva Inglaterra, que digamos es un poco el noreste de los Estados Unidos. Pero a mí me gusta siempre ir con lo que ahí se llama el underdog, que es un poco el segundón. Y por lo tanto, me gustaría que ganaran los Falcons mañana domingo, ¿no? Con la Super Bowl, de hecho son favoritos los Patriots en las apuestas. Con la Super Bowl siempre me gusta dar cifras, ¿no? Por ejemplo, y tú me dirás si tengo mucho tiempo, ¿no? Impacto económico, te hablo de memoria. Impacto económico que va a tener en la ciudad de Houston entre 400 y 500 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un anuncio? Que eso es muy característico, sí. También ¿cuánto cuesta un anuncio en la Super Bowl? Pues cuesta 5 millones de dólares. Yo les dije que habíamos presupuestado 4 para meter una cuña del partidazo, pero que 5 ya se nos iba de precio. Te puedo contar que en la reventa, por un asiento relativamente normal, piden 17.000 dólares, con lo cual hay que tener pasta para comprar un boleto en la reventa. Y luego te digo también que en apuestas legales se mueve un auténtico dineral, estaríamos hablando de casi 750 millones de dólares, y casi el doble en apuestas ilegales, para que nos entendamos lo que lleva Tony Soprano y su gente, ¿no? Y te puedo contar que la apuesta más alta que se ha recibido ahora mismo por una de las casas de apuestas de Las Vegas es de 1 millón de dólares a favor de los Atlanta Falcons. Si se cumple esa apuesta, el apostador, que debe tener obviamente mucha pasta, sí, y ser muy fan de los Falcons, se llevaría 2.800.000 dólares.
Profe, antes de despedirte, hemos hablado de ajedrez, hablamos mucho de último mundial, sí, y hoy nos quieres llamar la atención sobre David Antón. ¿Quién
David
es este
Antón,
chico de 21
pues
años?
Pues mira, es un prodigio de 21 años, es del año 95. Probablemente, además, es el mejor jugador que tenemos ahora y en una gran proyección. Ya te aviso, igual que hice con los eSports, que si sigue esta progresión, terminaremos trayéndolo al partidazo como protagonista.
Qué bien.
Participó estos días en un torneo de alto nivel que se celebra en Gibraltar. Fue primero, digamos, en la liga regular, en la clasificación regular. Luego se juega una especie de playoff entre el primero y el segundo. Le tocó enfrentarse a Nakamura, que es un top 5 de la clasificación mundial. Empató la partida con blancas y perdió con negras, con lo cual ha quedado segundo, pero su progresión en este torneo nos hace tener mucha esperanza en este juego. Yo le he analizado, he reproducido sus partidas desde hace tiempo, y es un jugador muy intuitivo. Quizá con Nakamura, por el peso que tiene el jugador, ¿no?, por la fuerza que tiene Nakamura, jugó sobre todo con negras muy contenido, pero es un jugador que promete mucho, y la verdad es que no hemos tenido jugadores de este nivel en muchísimo tiempo. Tuvimos, esto le gustará a Isaac Fouto, el inventor del ajedrez, ya sabes que fue un extremeño, Ruiz López, todavía su apertura española se sigue utilizando. Tuvimos Arturo Pomar, que fue un niño prodigio, pero luego quizá ya como senior no fue tan potente como se intuía. Paco Vallejo, que fue en el año 2000, me parece recordar, campeón sub-18, pero este chico, David Antón, yo creo que promete mucho y podría estar perfectamente entre los top 15 muy pronto, y algún día, si sigue esta progresión, ser un jugador que podría retar al campeón.
Nos quedamos con ese nombre, David Antón, en ajedrez. Profe, feliz semana.
Igualmente, Joseba, un abrazo grande. Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor, lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40.000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Río Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Álvaro Madrid, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Empezamos repasando los resultados de Segunda División. Esta tarde se han jugado 5 partidos. Alcorcón 2, Numancia 3, Cádiz 2, Mirandés 1, Lugo 1, Córdoba 0, Tenerife 2, Elche 0 y Huesca 2, Zaragoza 3. En la clasificación sigue líder el Levante con 49 puntos y un partido menos, seguido por el Girona con 42 y un partido menos también, y por el Cádiz con 40 puntos. Los puestos de descenso los ocupan el Mallorca, el Almería, el Mirandés y el Nastic. Para mañana nos quedan otros 5 partidos. Abre la jornada a las 12 el Oviedo-Mallorca, a las 4 Rayo Vallecano-Almería, 2 partidos para las 6 de la tarde, Levante-Nastic y Reus-Getafe, y cierra la jornada a las 8 el Girona-Valladolid. Tenis, Copa Davis, eliminatoria ante Croacia. Hemos perdido el partido de dobles. La eliminatoria se pone 2-1 para Croacia y se complica mucho una eliminatoria que parecía fácil. Mañana se jugarán el cuarto y el quinto partido. Baloncesto, se han jugado 3 partidos de la jornada número 20 de Liga Endesa. Victoria de Fuenlabrada ante Estudiantes, 103-97 en el derbi madrileño. Gran Canaria 76, Unicaja 71 por 5. Y victoria de Río Natura Mombús ante Manresa por 89-75. Rugby, hoy ha comenzado el Seis Naciones, se han jugado 2 partidos. Escocia ha ganado a Irlanda 27-22 e Inglaterra ha ganado a Francia 19-16. Y terminamos con ciclismo, hoy se ha disputado la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha ido, Alberto?
Pues con victoria de Nairo Quintana en las durísimas rampas de Mas de la Costa. Me lo comentabas tú esta tarde, Joseba, llama la atención que ni un solo español entre los 10 primeros en la etapa reina hoy de la Comunidad Valenciana. Mañana termina la carrera con final en Valencia y se la va a llevar el colombiano Nairo Quintana.
Creo que está preocupado incluso de lo bien que está, diciendo vamos a analizar la pretemporada y la preparación, no vaya a ser que llegue pasado de vueltas luego a las grandes citas.
Sí,
¿no?
Recordemos que este año corre Giro y Tour de Francia, el colombiano, igual va un poquito pasado de forma, sí.
¿Qué dicen los tuits de los deportistas antes de terminar?
Bueno, Joseba, pues recordamos que hoy ha sido el Día Mundial contra el Cáncer y algunos de nuestros grandes deportistas han querido rendir homenaje, como por ejemplo Pau Gasol, que ha dicho: en el Día Mundial contra el Cáncer, todo mi apoyo y admiración a los que día a día siguen luchando y nunca bajan los brazos. Mikel San José, futbolista del Athletic de Bilbao, ha escrito en su cuenta de Twitter: hoy Día Internacional contra el Cáncer, tu fuerza y fortaleza es ejemplo para todos. Geray, muy contento por tu vuelta. Y lo ha acompañado de una foto de Geray arrebatándole un balón a Leo Messi. Y hoy hemos tenido también la noche de los Goya, la noche del cine español, y ha habido dos ilustres ausentes, han sido los hermanos Bardem, Carlos y Javier. ¿Y sabes dónde estaban, Joseba?
No.
Estaban nada más y nada menos que en Twickenham, me lo ha soplado ahora.
Están en Twickenham viendo
el partido de
Inglaterra-Francia.
Y además acompañados de buenas pintas y con varios amigos, o sea que habrán disfrutado de una muy buena tarde de rugby.
La camiseta de Inglaterra, haciendo buena previa, como se debe ver el rugby, ¿eh?
Claro. Vosotros sí que sabéis. Adiós, chicos, hasta mañana. Adiós. Señores, nos vamos. Mañana más. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.